A terminar el libro de Mateo, Dios mediante, ya pronto vamos a cumplir, son ciento, creo que 182 semanas, tengo apuntado, a veces yo le fallo por uno o dos, algo así, arriba de 180 semanas que hemos estado estudiando el libro de Mateo. Hay lugares donde dicen, ¿cómo pueden estar tanto tiempo en un solo libro? Son años. Y no afecta a la iglesia. Digo, oh, sí, nos afecta bastante. Conocemos mucho del Señor Jesucristo ahora. Y lo conocemos bien, sin dejar gaps, sin dejar espacios. Estamos conociendo verso por verso toda la narrativa de la vida del Señor Jesucristo. Y el propósito, uno de los propósitos principales para un creyente es conocer al Señor Jesucristo. Conocer bien al Señor Jesucristo. Cuando predicamos el Evangelio, ¿a quién predicamos? A Cristo, ¿cierto? El enfoque es Él. Entonces, yo creo que este estudio así nos ha estado ayudando muchísimo. Y hoy nos movemos a Mateo 27, 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. El Señor a esta altura ha muerto ya. Y vimos la semana pasada cómo José de Arimatea responde cuando Dios mueve su corazón y en su amor y su cariño por el Señor Jesucristo te quiere darle un funeral honroso y lo hace junto con Nicodemo. Ellos dos eran discípulos secretos. ¿Se acuerda qué pasa con un discípulo que es secreto? El discípulo que es secreto, el secreto mata al discípulo o el discípulo mata al secreto, pero tiene que salir. Tiene que mostrar que es en Cristo Jesús. Ellos lo hicieron, obedecieron, y habían dos mujeres también como testigas. Cuando Jesucristo es sepultado en una tumba nueva, es conocido el lugar de la tumba porque José es el dueño, Nicodemo está con él. Hay dos mujeres testigas que están pendientes de lo que sucede para el día siguiente regresar y terminar los preparativos porque tienen poco tiempo cuando se está haciendo. Entonces, todo esto está trabajando para bien. Dios está haciendo algo imposible, posible, a través de usar a estas personas en la sepultura del Señor Jesucristo. Ese es el título para hoy, es Los Guardianes de la Tumba. Van a ver la razón por la que escogí ese título, Los Guardianes de la Tumba, y dice así el texto del 62 al 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: Después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: Una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Señor, ayúdanos a comprender la significancia de esta narrativa que encontramos aquí, estos detalles, cómo juegan una parte decisiva en tu plan soberano, en la vida, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y cómo esto aplica para nosotros el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estaba pensando en lo que estamos estudiando, la muerte del Señor Jesucristo, y buscando una comparación en cómo hoy en día se investiga un crimen, especialmente un homicidio. Cuando se investiga un homicidio es porque hay un cuerpo, una persona muerta, está el cuerpo. Entonces los investigadores investigan la condición del cuerpo, el lugar donde se encuentra, las marcas que tiene, definen la hora en que murió, la forma como murió, que es todo lo que sucedió, pero es necesario tener un cuerpo para hacer una investigación completa, ¿sí? Y el fin de todo el proceso es desarrollar toda esa evidencia que se encuentra alrededor del cuerpo para poder avanzar con el caso. En el caso del Señor Jesucristo es lo opuesto. En el caso del Señor Jesucristo, cuando se concluye toda la investigación, no hay cuerpo. No hay cuerpo. No hay muerto. Ahorita estamos allí y los fariseos quieren asegurarse de que haya un cuerpo. Y Dios sabe por qué está permitiendo que esto suceda. Pero el caso del Señor Jesucristo es completamente diferente, es opuesto. Lo que hace un caso completamente cerrado y exitoso en el Señor Jesucristo es que al final no queda cuerpo allí. Pero hoy estamos mirando lo que pasa allí. Y hay personajes que son de los más altos en el liderazgo en Israel, que van con el personaje más alto en el gobierno en el área de Judea, que es Pilato. Y Dios los está usando a ellos para afirmar la muerte y la sepultura de su Hijo Jesucristo antes de que venga la resurrección. Interesante, es fascinante cuando uno se detiene a mirar lo que el Señor está haciendo en este caso. Entonces, la semana pasada vimos dos discípulos, amaron al Señor y cuidaron de su cuerpo para darle una sepultura honrosa. Y hoy vamos a ver a los enemigos del Señor, quienes quieren asegurarse que el cuerpo de Jesús permanezca adentro de la tumba. Sí, Mateo en su narrativa de la sepultura del Señor, después de presentar las acciones de amor y fidelidad de quienes amaban a Jesús, cambia ahora a mostrar las artimañas de quienes eran sus enemigos. Vamos a ver los eventos en cinco partes que nos permiten ver paso a paso lo que sucedió. Este estudio debe ayudarnos a crecer en nuestra confianza y maravillarnos de cómo Dios es, al igual que debe ser un llamado para el que todavía no es salvo. Sí, hablar de la sepultura del Señor Jesucristo es suficiente para presentarle a usted el Evangelio, para que se arrepienta, para que crea. Y también debe afirmar la fe del que ya cree al ver la soberanía de Dios en todos estos hechos. Entonces, el primer punto es el tiempo. El tiempo. Lo dividí en secciones para describir las características de la narrativa aquí. Entonces, el tiempo, verso 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, y nos detenemos allí porque nos está dando cuándo sucedió esto. Al día siguiente de qué? De cuando estaban preparándose para qué? Para la Pascua. Entonces, ¿cuál día es este? Este día es el sábado. Cuando dice al día siguiente, que es el día después de la preparación, ya se prepararon, o sea que ya están en el sábado, el día de la Pascua. ¿Ok? Pero ¿a qué hora sucede esto? ¿Hasta el sábado después? Porque acuérdese, José de Arimatea y Nicodemo sepultaron al Señor el viernes. Lo sepultaron entre las 3 y las 6 de la tarde. El viernes se terminó a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza a contarse el tiempo del día siguiente. Entonces, después de las 6 de la tarde es el sábado. Entonces, esto está sucediendo. Trate de seguirme, quiero ver si lo puedo explicar que no sea confuso. Nosotros diríamos es viernes, porque el viernes termina hasta las 12 de la noche. Un judío, después de las 6 de la tarde, dice no, es sábado, ya empezó el día de reposo. ¿Okay? Entonces lo sepultaron el viernes, aquí estamos en sábado, en la noche del viernes de nosotros, sábado para ellos. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo allí, esto es importante. Esto es importante, este detalle, por eso me detengo en esto, porque es el día sábado, el día después de la preparación. La ley de los judíos indicaba que el día sábado ellos no podían hacer nada que tuviera que ver con trabajo, con negocios, con ir a algún lugar. No sucede, en la ley de ellos no se puede hacer esas cosas, pero ese es el día que ellos están allí. Okay, aquí está sucediendo todo. Ahora movámonos a los personajes. Punto número 2, los personajes. La segunda parte del verso 62. Entonces, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. El día de reposo, van y se reúnen ¿con quién? Con Pilato. Pilato es un gentil, él no es judío. Un judío no entra a la casa de un gentil. Si lee el libro de los Hechos, es una dificultad para los apóstoles entrar a las casas de los gentiles, pero el Señor los lleva cuando expande el Evangelio, pero aquí no es así. Entonces, quiero que miremos un texto, bueno, lo voy a leer para no estar brincando tanto. Dice en Lucas 23, 56, y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Las dos Marías, que están de testigas cuando Jesucristo es sepultado, se van a preparar las especias, pero descansan. Una llega a las 6, paran y descansan. Es el día de reposo, porque la ley manda eso. Entonces, es lo que ellos hacen. Quiere decir que algo está pasando aquí fuera de lugar con los principales sacerdotes y con los fariseos que vienen ante Pilato, porque Pilato es un gentil y porque parece que ellos entran a la casa de Pilato o al lugar donde Pilato está. Lo que deja ver Mateo entonces es la hipocresía de estos hombres, a los extremos que se van para llevar a cabo sus artimañas, sus planes. Para empezar, los principales sacerdotes eran saduceos. Ellos eran los más ricos de todos, los que tenían mayor influencia. Era menor el número, pero tenía mucho más influencia, más poder. Ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en los ángeles, ellos no creen en la vida espiritual. Son enemigos de los fariseos. Los fariseos están más abajo. Los fariseos son con los que andan más con el pueblo. Todavía tienen autoridad, tienen influencia, pero son más relacionados con el pueblo. Pero aquí resulta que andan de acuerdo, andan juntos, y es extraño que los saduceos vayan a estar preocupados por la resurrección del Señor Jesucristo. Los fariseos, se entiende, pero están unidos porque tienen un enemigo común. Están unidos, tratando de hacer lo mismo. Y obviamente ellos están manipulando claramente al pueblo de Dios. Cuando según la ley y lo que ellos han impuesto con su ley, los fariseos, la gente no podía caminar sino un espacio bien corto después de su casa afuera. Si se pasaba de allí, lo condenaban. Si alguien se estaba atorando porque se está comiendo una fruta que tiene la semilla y la semilla es grande, el que lo está viendo tiene que dejarlo que se muera porque no puede hacer nada por él porque es día sábado. Así era de extremo lo que ellos tenían. Mas, sin embargo, vemos a estos hombres que el día anterior habían estado frente a la casa de Pilato con una gran multitud, pero no entraron a la casa de Pilato para no contaminarse. Pero ahora es de noche. Ya la gente se ha ido a sus casas porque empezó el día de reposo. No hay nadie afuera, pero ellos andan afuera, quebrando todas las leyes que ellos habían extendido del día de reposo, y están entrando a la casa de Pilato, que es un gentil, y se están contaminando de acuerdo a su propia ley, pero no les importa. ¿Por qué? Porque a ellos les importa su propio propósito. Entonces la ley para ellos era un asunto de manipular a las personas y no para obedecer a Dios. Qué interesante, ¿no? Esos son los personajes que vemos aquí. Entonces, son Pilato, son los sacerdotes principales y los fariseos. Pilato, yo creo que él pensó, el día viernes, él trató de deshacerse del Señor Jesucristo, que ya había terminado. Se lavó las manos y dijo, allá ustedes. Y se los entregó. Lo crucificaron. Pero después de que está crucificado, llega otro judío, José de Arimatea, me das el cuerpo, pues llévatelo. Ya terminó, ahora sí. Y después en la noche llegan estos sacerdotes con los fariseos en relación con el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero esta es otra petición. Y aquí viene tercero, la conspiración. Tercero, la conspiración. Vamos rápido, así que ya tienen idea que vamos a salir temprano hoy. ¿Cierto? Vamos a ver. Verso 63. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Parece que estos fariseos y líderes religiosos tienen muy claro en sus mentes que Jesús había anunciado en varias ocasiones acerca de su muerte y de su resurrección. Entonces ellos están esperando que algo va a suceder en esa tumba. Ellos saben del poder del Señor Jesucristo. Ellos saben que resucitó a Lázaro a unas pocas millas de Jerusalén. Ellos quisieron matar a Lázaro porque por Lázaro mucha gente creía. Entonces ellos saben que lo que el Señor Jesucristo dijo, hay algo allí. Y empiezan a confabularse ante Pilato para proceder con su plan. Son enemigos de la verdad, son enemigos de Dios. Hombres hipócritas sin ningún interés por servir a la nación de Israel, pero de servirse a sí mismos, de avanzar su propia religión y mantener la mafia que tenían en el templo y todas las funciones religiosas con que regían a la nación. Y algo más en relación con Jesús y con los que lo siguen, no. Esto hay que cerrarlo, esto hay que apagarlo, esto necesita ser aplastado. Entonces, yo me imagino a Pilato. Está bien que José de Arimatea le pidió el cuerpo del Señor Jesucristo para darle sepultura. Pero ya está sepultado, ya la piedra está cerrada. Ahora estos líderes religiosos están preocupados por un muerto. No estoy hablando con menosprecio del Señor Jesucristo, estoy refiriéndome a los hechos, cómo suceden y lo que pudiera haber pasado por la mente de Pilato, al que el texto no nos dice. Y la manera como se refieren al Señor Jesucristo. Dicen, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía. Miren el término que ellos usan contra el Señor. Diciendo que cuando él vivía, afirmando que ya está muerto. Constantemente habían intentado desmentir a Jesús, pero siempre quedaban atrapados en sus propias trampas. Múltiples ocasiones con engaños se acercaban al Señor para que Él se equivocara en algo y entonces decirle, ¡ajá! Pero siempre salían enseñados por el Señor, porque el Señor nunca se equivocó. Y parece que en esas trampas que pusieron, en medio de esas trampas fue cuando José de Arimatea, que era uno de ellos, creyó. Cuando vio la sabiduría, la gracia del Señor Jesucristo. Pero ellos seguían en la misma condición. El capítulo 12 de Mateo narra cómo se refieren a las obras milagrosas de Jesús cuando libera a un hombre que está endemoniado. Y dicen que hace eso por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esa es la blasfema del Espíritu, la blasfemia del Espíritu. Cuando Jesús dice, no tienen perdón. El que blasfema al Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Quién blasfema al Espíritu Santo? De acuerdo a ese texto, alguien como ellos que tiene el conocimiento que ellos tienen, que tienen a Cristo en persona delante de ellos, que están viendo el milagro poderoso del Señor Jesucristo al sacar a los demonios, al sanar a los enfermos, al levantar a los muertos, con todo ese conocimiento, con toda esa evidencia, y aún así dicen, oh, esto es por Satanás, por Belcebú. Es lo que mantuvieron ellos firmes contra el Señor Jesucristo. Jesús los había denunciado a ellos como fariseos hipócritas. Jesucristo fue quien conectó el término fariseo con el término hipócrita. Por eso hoy en día se usa sarcásticamente cuando alguien quiere ofender a otra persona. Dice, es un fariseo, porque inmediatamente viene hipócrita. Antes no lo era. Juan el Bautista los llamó camada de víboras cuando estaba predicando arrepentimiento en el río Jordán. Y el título que les quedaba de manera perfecta. Y aquí lo demuestran una vez más en la forma como se refieren a Jesús al decir que él era un engañador. Pensemos un poquito. Estos hombres están preocupados por la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quiénes no están preocupados por la resurrección del Señor Jesucristo? Los discípulos. Los discípulos, ninguno de los discípulos esperaba que Jesucristo resucitara. Es más, la muerte del Señor los tomó por sorpresa al punto que se deprimieron, estaban desanimados, estaban escondidos. Pensaron que habían matado a su Señor y ya todo había terminado allí. Ellos no pensaban en eso. Cuando José de Arimatea y Nicodemo quieren sepultar al Señor Jesucristo, ellos no están pensando en la resurrección del Señor. Cuando las dos mujeres que están de testigos en la sepultura están pensando regresar el domingo en la mañana para terminar los arreglos del cuerpo, ellas no están pensando en la resurrección del Señor. Ninguno de los discípulos lo espera. Qué interesante que esta gente malvada, estos malditos, sí lo tenían presente, pero para mal, para mal, para obrar mal. Y dicen, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Saben que todo lo que Jesús ha dicho es verdad. Lo han visto con sus propios ojos, han visto su poder, saben que él era inocente. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, aplastan la verdad, se paran en ella. La tienen de frente y dicen, no, Es lo que ellos están haciendo aquí. No es que no conocieran la verdad, la conocían y muy bien. Pero la restringen, la pisotean, usan sus propias definiciones, identificándose una y otra vez como enemigos de Dios. Igual es toda persona hoy en día que duda de la palabra de Dios. Una persona que abiertamente expresa duda contra la palabra de Dios es un enemigo de Dios. Los que cuestionan la palabra de Dios son enemigos de Dios. Los que ignoran la palabra de Dios son enemigos de Dios. No obedecer la palabra de Dios, declararse un enemigo de Él, aunque no se diga así. Mucho peor, los que la conocen. Y aún conociendo la verdad, lo que dice, deciden vivir en dirección contraria a lo que indica. Eso es presentarse como un enemigo de Dios. Así que los sacerdotes y los fariseos se refieren a las palabras de Jesús cuando dicen, después de 3 días resucitaré. Él dijo eso, después de 3 días, se acuerdan el tiempo y se acuerdan la acción que Jesús había prometido hacer. Pero mire qué interesante, yo cuando estaba estudiando dije esto, man, perdón que diga ese término, pero me quedé como sorprendido. Los fariseos y los sacerdotes principales son los primeros, después de que Jesús muere, que declaran su resurrección. Son los primeritos. Los primeros que dicen, después de 3 días resucitó. Nadie más, ni lo creía ni lo mencionaba. Ellos comenzaron. Es fascinante. Es fascinante lo que Dios está haciendo aquí. No los está forzando, ellos están obrando de su propia voluntad y en su propia maldad, afirmando los planes de Dios, afirmando la muerte de Cristo, afirmando su sepultura y afirmando que el cuerpo se quede en ese sepulcro, en lo humano. Hasta este punto solamente Jesucristo había usado esas palabras, el tercer día resucitaré, y estos hombres son los primeros que la usan aquí. Cuando Jesucristo comenzó a hablar de su muerte y resurrección en Mateo 16, le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y que sea maltratado, que muera y que resucite al tercer día. ¿Qué pasa con los discípulos? Pedro se levanta y le dice, Señor, no te suceda tal cosa. Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes las cosas, tu corazón en el reino, sino en las cosas de la tierra. ¿Qué hubo de parte de los discípulos? Un rechazo. Tú no vas a morir, no vas a resucitar. Hay otra ocasión, eso fue Mateo 16. Mateo 17, 23, dice que cuando escucharon al Señor decir que iba a morir, resucitar, se entristecieron. Rechazo, tristeza, pero no entienden. En Mateo 20, 19 dice que Jesús les habla de que va a ser humillado por los gentiles, entregado para que muera, al tercer día resucitará. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a alegar entre ellos, ¿quién será el mayor entre nosotros? Ignoran lo que Jesucristo les dice. Ignoran lo que significa el sufrimiento y la muerte del Señor y están pensando en quién de ellos va a ser el sucesor o quién de ellos es el que va a tener el primer lugar. Entonces, de acuerdo a la evidencia que vemos, ninguno de los discípulos prestó atención ni entendió las palabras del Señor Jesucristo. Ninguno. Pero los fariseos sí, y parece que hay un texto en Juan 2:19 que indica de dónde sacaron ellos este entendimiento. Si quieren vamos ahí, Juan 2:19, donde dice el Señor Jesucristo, los fariseos le están pidiendo que muestre una señal, porque Él ha limpiado el templo, ha sacado a los cambistas. Y en el verso 19, Jesucristo les responde, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo me imagino que el Señor Jesucristo no dijo destruir este templo, Él dijo destruid este templo, apuntando hacia Él, refiriéndose a su cuerpo. Y ellos entendieron, cuando los discípulos no entendieron, estos hombres entendieron. Era gente inteligente, sagaz, pero para el mal. Ellos entendieron, son los primeros que hacen esa declaración después de la muerte y sepultura del Señor. En Mateo 12, 38 al 40, vamos allí, porque esto es importante en relación con lo que estamos viendo en la narrativa. Mateo 12, 38 al 40. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, Queremos ver una señal de parte tuya. Una pausa, y esto ya lo prediqué, ya lo estudiamos, pero cuando ellos dicen queremos ver una señal de parte tuya, ellos ya han visto muchas señales. Liberación de gente endemoniada, sanación de enfermos, resucitación de resucitados los muertos. Entonces, ¿qué señal le están hablando ellos? Ellos quieren ver una señal en el cielo. Algo a nivel tipo universal es lo que ellos están pidiendo. Y Jesucristo les responde en el verso 39. Pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Aquí está otra parte por lo que ellos saben de la resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ellos saben que Jesucristo está hablando de su resurrección, que iba a estar sepultado 3 días y que se iba a levantar al tercer día. Y por eso tienen este tipo de información cuando van con Pilato. Y por eso tienen esta trama que están haciendo para impedir, según ellos, que el Señor pueda salir de la tumba. Jesús mismo prometió esta señal. ¿Y esta señal a quién se la prometió el Señor? De acuerdo a Mateo capítulo 12. A ellos, a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a ellos esta será la señal para ustedes, ustedes van a saber de esto. Ellos tienen bien claro. Ellos sabían y se acuerdan al ir con Pilato diciendo que la razón por la que iban con él era precisamente esto, la resurrección de Jesús al tercer día. Cada palabra registrada aquí es un testimonio de la veracidad de la muerte y sepultura del Señor. Ellos mismos fueron testigos y lo están afirmando una vez más, aunque sus intenciones son malignas. Todos estos detalles tienen que ver con el plan perfecto de Dios. La veracidad de los eventos es protegida por los enemigos del Señor. Qué interesante. Los mismos enemigos del Señor están protegiendo la veracidad de la muerte, la sepultura del Señor. Y obviamente de la resurrección. Mire, el diablo mismo es instrumento en las manos de Dios. No hay nada fuera de su alcance. Si usted lee el libro de Job, Dios le dice al diablo, ve, quítale, mata a sus hijos, quítale sus propiedades, quítale todo lo que tiene. Y después el diablo regresa con Dios y le dice, bueno, déjame tocar su cuerpo a ver si no te maldice. Y Dios le dice, ok, nomás no lo mates, pero haz como quieras con él. Y lo hiere con una enfermedad donde tiene que rascarse con un tiesto que está quebrado. Es Dios. Este libro nos deja ver que Dios es el que tiene control. Y si Dios quiere usar al diablo, Pablo dice, he orado 3 veces para que Dios quite el aguijón que Dios me dio. ¿De quién? De Satanás. Dios trajo esa opresión sobre él para mantenerlo humilde por las revelaciones que había recibido. Entonces aquí, estos hombres se están moviendo inspirados por los demonios. Están movidos por deseos satánicos en su corazón. Satanás, he took over. Él está controlándolos a ellos allí. Pero Satanás no es omnisciente, no es omnipotente. Dios es. Y Dios es el que está llevando a cabo su plan al permitir que todo esto suceda. Dios está sentado en su trono en el cielo, gobernando todo el universo. Y todos estos eventos al detalle le pertenecen todos a Él. Hay una aplicación grande en esto. Hay una aplicación muy grande. Piensa en esto. Usted tiene dificultades en su vida. ¿Quién no? Usted tiene tiempos de tristeza en su vida. ¿Quién no? Dígame, ¿quién no sufre en esta vida? Hollywood la quiere pintar como que es color de rosa y todo va bien. Es mentiras. En la vida se sufre, la vida es difícil. La vida tiene tiempos donde a veces no dan ganas de seguir, pero Dios es el que está en control. Las circunstancias que usted está viviendo no indican un fracaso en su vida, no indican una derrota, tal vez indican que es la manera como Dios ha querido obrar en usted, permitiendo el mal de otras personas inclusive. Dios está en control. Y el producto, la meta al final es que Dios sea glorificado. Por eso Santiago dice, si está en diversas pruebas, tenga sumo gozo. No dice tenga gozo, dice que tenga sumo gozo, mucho gozo. Porque Dios está obrando. Todo está fuera de su control, pero no del control de Dios. Dios está en control. Aquí lo vemos. Vamos al punto 4, el plan. Verso 64, allí Mateo 27. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. Exactamente hasta el tercer día, ni un día más. ¿Por qué no dijeron, piensen esto, por qué estos hombres que son tan malvados, que tienen este alcance en lo que ellos están, por qué no dijeron hasta el cuarto o el quinto día, mejor cerciorémonos? Ellos dijeron hasta el tercer día. Yo veo la mano de Dios ahí. Les permite que su maldad llegue hasta donde Él se los permite, porque está dentro de sus planes. Detalle de su suma importancia cuando dicen hasta el tercer día. Piden que no haya acceso al sepulcro hasta que llegue el tercer día después de su muerte, y sus acusados ahora son los discípulos de Jesús. Cambian en su trama, en su plan. Acusan a los discípulos de Jesús. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Están presentando su caso ante Pilato. ¿A Pilato qué le importa esto? Pilato no entiende nada de esto. Pero Pilato es el que tiene la autoridad para permitirles hacer eso. Pero ellos saben que Pilato tiene que hacerlo porque lo tienen con amenazas. Y dice, si tú no haces, le vamos a decir al César, le vamos a contar al César que tú no nos estás cuidando bien aquí. Entonces Pilato se ve obligado a ceder a lo que ellos piden. Hablan mal de Jesús, hablan mal de los discípulos. ¿Podían los discípulos ir y robar el cuerpo del Señor Jesucristo? Si ni siquiera pensaban en la resurrección, no creían que Jesús iba a resucitar. No creían, ni siquiera lo consideraban. Todas las veces que Jesús lo había anunciado, ninguna vez mostraron la menor señal de creer o esperar en su resurrección. Para nada. Los fariseos muestran en sus palabras una mente perversa, que busca la intriga, que genera pensamientos sin ninguna restricción. En sus mentes ya han desarrollado toda una historia y ya han decidido qué van a pensar los discípulos y qué pudieran hacer. Como si los discípulos le hubieran echado porras al Señor cuando andaba predicando, o se hubieran arreglado un escenario lleno de luces y sonido para llamar la atención y que llegaran multitudes con el Señor Jesucristo. Ellos eran sorprendidos cada día que andaban con el Señor. No sabían lo que les esperaba. Nunca sabían qué esperar. Sus días no eran días normales. Esos hombres por tres años no tuvieron días normales. Constantemente el Señor Jesucristo rompió con todo concepto cultural, con todo concepto religioso de la época. Todas sus acciones eran impredecibles. Aparte de que ellos sabían que siempre iba a hacer bien, siempre iba a amar a todos los que estaban en su paso. Así era el Señor Jesucristo. Así que no, los discípulos jamás hubieran pensado en hurtar el cuerpo de Jesús. Ni siquiera sabían dónde había sido sepultado. Solo José de Arimatea y Nicodemo sabían, y dos mujeres. Nadie más sabía. Todos estaban devastados con lo que había sucedido. No comprendían y se habían llenado de temor, como lo veremos más adelante cuando entremos al siguiente capítulo. La otra parte de la mentira, los principales sacerdotes y los sacerdotes de los fariseos, era, y digan al pueblo, se roben el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Imagínese esto, piense por un momento, imagínese esto. Los discípulos, ¿cómo están? Yendo alrededor, en medio de su confusión y el terror y el temor que tienen en sus vidas, diciéndole a la gente, Jesús resucitó. Cuando ellos se hubieran robado el cuerpo, cuando era una mentira, y exponer sus vidas públicamente delante de los fariseos y de los líderes religiosos para que los mataran por una mentira. No, los discípulos no iban a hacer eso. No era posible que esto sucediera con los discípulos. No, los discípulos de Jesús no tenían nada de esto en sus mentes. Estaban en un estado de depresión, un sentimiento de confusión y derrota. Nada había salido como ellos lo esperaban. No, ellos no robarían el cuerpo de Jesús y tampoco irían proclamando que había resucitado, no bajo estas circunstancias. Esto es tan crucial. Esto que está pasando aquí, esto que se está diciendo aquí es tan crucial. La maldad de estos hombres es tan crucial, las palabras que están diciendo, porque ellos mismos están testificando a favor del Señor Jesucristo. Imagínense en una corte, cuando hay un defensor y hay un acusador. El defensor va a dar testimonio para el bien del que está siendo acusado, pero si el que es del lado de la acusación da testimonio y su testimonio favorece al acusado, es más poderoso aún que el de la defensa. Eso es lo que está pasando aquí. Esos son los enemigos, los acusadores. Y su mismo testimonio está preparando lo que va a suceder el día siguiente y está afirmando por años y miles de años la veracidad de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Increíble lo que Dios está permitiendo que suceda aquí. Dicen los principales sacerdotes y los fariseos, y el último engaño será peor que el primero. Esta fue su conclusión desde el principio. Tenían que afirmar que Jesús era un engaño, aunque toda la evidencia apuntaba a Él como el Mesías. Y tenían que concluir todo como un engaño. Es un engaño y nada más. No podía quedar ningún rastro de credibilidad en la vida de Jesús como el Hijo de Dios. No podía haber ningún espacio sin cubrir. Según ellos, habían derrotado a su enemigo al crucificarlo y ahora era necesario suprimir cualquier plan que pudiera haber diseñado sus seguidores. Lo que me sorprende de estos hombres malignos y perversos. ¿Cómo es que en sus mentes retorcidas nunca ingeniaron el haber incinerado el cuerpo del Señor Jesucristo cuando era la norma con alguien que moría en la cruz? No les pasó por su mente, porque Dios lo impidió. Allí está la intervención de Dios. Dios le deja pensar en su maldad dentro de lo que son sus planes y los usa así. O tal vez fue sorpresa para ellos que Jesús se haya recibido un funeral decente y estuviera en una tumba, porque José de Arimatea, que era uno de ellos, pero ahora era discípulo del Señor, había ido por el cuerpo. No podemos saber esos detalles. No tenemos acceso a sus mentes, pero sí podemos ver el plan de Dios. Dios es el que está orquestando todo. Todos los detalles acerca de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, su Hijo. Y estos hombres son parte del plan también. Sus pensamientos malignos y su odio que tenían eran, lo movían sus propias decisiones. Eso era propio de ellos. Dios no hizo que ellos fueran malos. Voluntariamente se habían dado a esta tarea y Dios soberanamente les permite llevar a cabo sus planes para cumplir de manera perfecta lo que era suyo. No había ningún engaño en los discípulos. No podía verlo. El engaño era de los principales sacerdotes y de los fariseos. Ellos le servían al diablo, eran dirigidos en sus pensamientos por influencias demoníacas, fuerzas de las tinieblas, pero completamente bajo el plan soberano de Dios. Mira lo que dice Proverbios 21:30. Proverbios 21:30 acerca del consejo de Dios, cómo prevalece. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. ¿Quién? ¿Quién puede cambiar los planes de Dios? ¿Quién podía cambiar lo que Jesucristo mismo declaró? Voy a entregar mi vida y la voy a volver a tomar de nuevo. Dios me dio autoridad para entregar mi vida y tomarla de nuevo. Voy a morir y me voy a levantar al tercer día. ¿Quién podía impedir eso? Estos hombres creen que por ir a hacer sus artimañas y sus mentiras pueden detener al Señor Jesucristo. Nadie puede detener el plan de Dios. Y no se preocupe usted en su vida. No se preocupe. Nadie va a detener el plan de Dios. Nadie puede. Es imposible. ¿Quién puede contra Dios? ¿O quién contra nosotros si Cristo murió por nosotros? ¿Quién contra nosotros cuando Dios aún ni siquiera escatimó a dar su propio Hijo por nosotros? Junto con Él nos dará todas las cosas. No todo lo que se nos ocurra, pero todas las cosas dentro de su plan, que es bueno y es perfecto. Quinto punto, el sello. Ya estamos en el último, en la recta final. Versos 65 al 66, allí de Mateo 27. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Les da soldados romanos para que aseguren la tumba. Hay comentaristas que dicen que eran soldados del templo, y hay comentaristas que dicen que eran soldados romanos. Yo concluyo que eran soldados romanos porque la orden viene de Pilato. Porque ellos van con Pilato. Ellos pudieran haberlo hecho sin ir a Pilato. Entonces están dependiendo de una guardia romana. Son soldados romanos para que aseguren la piedra, la tumba. Dice que sellaron la piedra. El sello para sellar la piedra, ¿cómo le ponen un sello a una piedra? Lo que hacían era que ponían arcilla en un extremo, arcilla en el otro extremo, y una cuerda que se pegara de la arcilla y quedara no deteniendo la piedra, pero alrededor de la piedra, o sea, la piedra era más plana, quedaba como un sello. Y eso lo sellaban, le ponían el sello del rey o el sello del gobernador, eso lo hacían con cera y lo ponían allí, de tal manera que si alguien llegaba a mover la piedra, tenía que romper el sello. Y nadie tenía autoridad de romper el sello sino los soldados, solo ellos, hasta después del tercer día o dejarlo así. Entonces, no hay manera. Cuando Daniel, en el libro de Daniel, es echado al foso de los leones, dice Daniel 6:17 que el foso fue sellado. Nadie lo podía abrir si no era el rey. Y el rey al día siguiente vino y lo encontró comiendo pizza con los leones. Sigamos. Entonces ellos querían mantener a Jesús sepultado. Y lo más que pudieron hacer fue sellar la piedra y poner una guardia. Allí está el humanismo. Allí está el logro humano frente al creador del universo. Que está sepultado allí su cuerpo. El creador del universo en su humanidad está sepultado y la tumba sellada. ¿Sería suficiente para retenerlo de no poder resucitar? ¿Será que lo podían detener al Señor Jesucristo? Mira lo que dice el Salmo 2, versos 1 al 6, donde es un salmo mesiánico, pero usted va a ver lo que el hombre puede ingeniar aún uniéndose en todas las naciones de la tierra con todo lo que tienen contra el Señor. Y la respuesta del Señor es esta. Salmo 2, verso 1 al 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cuerdas y echemos de nosotros sus cuerdas. Perdón, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion mi santo nombre. Y sigue más adelante porque les dice en otro verso. Ahora pues, verso 10, oh reyes, mostrar discernimiento, recibid administración, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Adora al Señor. ¿Por qué vas a dudar de él? Adora al Señor. ¿Por qué piensas que tú pudieras detener el poder de Dios? ¿Por qué piensas que tú puedes poner un sello para que el Cristo resucitado no se manifieste en tu vida? ¿Por qué piensas que escuchar el Evangelio una y otra vez y todavía no responder con arrepentimiento? ¿Por qué piensas que puedes poner un sello a tu pecado y pretender que está escondido y Dios no puede ver adentro? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace creer que tú puedes hacer algo contra el Señor? ¿De dónde un pensamiento tuyo te puede llevar a eso? Cuando lo que Dios dice es: adóralo, adora a Dios, sírvele, abre tu corazón, abre tu vida. No hay nada que puedas esconder delante del Señor, no hay nada que puedas hacer contra Él. Estos hombres están usando todos sus recursos, toda su influencia, todo lo que disponen como enemigos de Jesús. Manipulación, mentira. Y más adelante veremos cómo recurren también al soborno. De acuerdo con ellos, están frustrando los planes del Señor. Pero lo que no saben es que están haciendo una parte importantísima en la confirmación de la muerte y la sepultura del Hijo de Dios. Cuando un contrario enemigo testifica y su testimonio favorece al que es acusado, es más poderoso, como dije antes. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí con estos hombres. Ellos están sellando la piedra, pero Dios está sellando la veracidad de los hechos con la muerte y sepultura de su Hijo, lo cual simplemente está preparando el escenario perfecto para que sea comprobable sin lugar a ninguna duda la resurrección del Señor Jesucristo. Lo dije la semana pasada en la ilustración que di de Lee Strobel y Josh McDowell. Cuando encontraron la evidencia, Dios habló a sus corazones, se arrepintieron y el Señor les permitió venir a conocerlo a Él. Hombres que eran ateos, queriendo demostrar que el sacrificio del Señor era algo falso, quedaron convencidos y ahora les sirven al Señor los dos. Ahora déjeme le hago una pregunta a usted. Ya hice unas, pero quiero una lista aquí pequeña. ¿Qué está haciendo en relación con Jesús? ¿Está tratando de que quede en la tumba en lugar de conocer al Cristo resucitado? ¿O tal vez está cubriendo su vida, poniéndole sellos, guardándola con ocupaciones que le mantengan distraído de tener que confrontar su necesidad del perdón de sus pecados? Jesús, recuerde esto, es el único sacrificio aceptado por Dios. Usted no tiene perdón si no es en Jesús. Nunca podrá llegar a Dios si no es por Jesús. El libro de Proverbios y el libro de Salmos dice que para Dios es una abominación la oración de uno que no cree en Jesús. Alguien que dice, oh, yo oro a Dios y Dios me da esto, mi Diosito. Eso es una abominación para Él. La única respuesta es Jesús. La única provisión es Cristo. El único sacrificio válido es Jesucristo mismo. Tal vez dice que cree en Jesús, pero su vida apunta en dirección opuesta. No lo busca, no camina con Él. Asume que Jesús es solo un símbolo religioso, tal vez, pero no considera el poder y el señorío del Señor. Debe dejar de huir del Señor. No hay lugar donde pueda correr sin que Él le alcance a usted. Créame. Solo tiene que darse por vencido, parar de pelear con su vida, con su pecado, creerle al Señor. Así como José de Arimatea creyó y salió de la oscuridad y se hizo público, así como las mujeres que estaban frente a la tumba creyeron y estaban esperando. Y tengo otra pregunta, ¿quién es usted? En estos últimos dos mensajes que hemos visto de la sepultura del Señor, ¿qué papel juega usted en relación con Jesús? Hay dos aplicaciones que yo encuentro aquí muy claras. Dos aplicaciones esenciales en este mensaje. Una para el que no está en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted debe creer. La evidencia es sobrecogedora. Evidencialmente no hay manera que usted niegue estos hechos. Ahora usted necesita abrir su corazón. La otra aplicación es para el que está en Cristo. Usted debe y puede confiar en la soberanía de Dios. Debe de. No hay situación en la que Él no tenga el control. No importa lo que parece como perdido. No importa que le traten injustamente. Bueno, importa, pero digo al resultado final. O tal vez como que Dios no ha respondido a su petición. Crea, no hay nada imposible para Dios. Crea, Dios le ha dado fe a usted. Crea, créale al Señor, no pare de creer. No hay nadie, por malvado que sea, que esté fuera del alcance de Dios. No existe tal persona. No hay situación que Dios no pueda hacer que obre para bien. Confíe en Dios, confíe en Dios. Créale al Señor. Y quiero cerrar con este texto, porque no nos ponemos de pie y quisiera leer para cerrar esta predicación con este texto. Vimos el tiempo, los personajes, la conspiración, el plan y el sello. Una frase que dije en medio de todo esto, muy importante, Dios fue el que selló esa tumba y usó a estos hombres para que ese sello estuviera allí. Ellos pensaban que estaban sellando la resurrección del Señor. Fue Dios el que le dio el sello de aprobación. Romanos 8:28, que nos debe animar a todos al estudiar la soberanía de Dios en todos estos hechos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Usted no tiene que vivir en derrota. Usted no tiene que dudar, tiene que creer. Dios llevó a cabo su plan aun cuando Jesús había muerto. Aun cuando Él no podía decir nada ni estar presente allí, solo su cuerpo, Dios vio que tuviera el funeral como un rico y que hubiera testigos del lado opuesto para afirmar la veracidad de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Señor, gracias por lo que nos permites ver en este estudio. Es fascinante detenernos y pensar en los personajes, pensar en los lugares, pensar en los tiempos, pensar en las circunstancias. Es fascinante, Señor, al detenernos y descubrir, Señor, cómo tú soberanamente estás obrando allí. Nada está fuera de tu alcance, nada está fuera de tu plan. Eres tú viendo, supervisando y de manera soberana permitiendo, Señor, que aún las decisiones de los malvados y de los enemigos sean usadas para llevar a cabo tus propósitos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea, Señor, porque en la vida de cada uno de nosotros así es real, es cierto. ¿Qué nos puede separar de tu amor, Señor? ¿Qué nos puede arrancar de tu mano? ¿Qué pudiera vencerte a ti? ¿Qué pudiera sellar para que tú no te manifiestes, oh Dios? Es imposible. Tú no puedes ser detenido. Tú no puedes ser resistido. Es una mentira, es una falacia, es un invento del pecado. Señor, ayúdanos a creer, a confiar, como nos muestras en este texto una vez más. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestro Señor Jesucristo, que aún cuando Él está muerto, en su humanidad está muerto, su cuerpo está allí sin moverse, sin vida. Aún ya está dentro de la tumba, Señor, y todavía siguen pasando hechos que afirman su obra. Bendito sea, Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Acordarnos de tu fidelidad, de tu poder, de tu grandeza, Señor, a rendir nuestras vidas a ti. Si usted no está en Cristo y Dios le está hablando, venga a Cristo, venga al Señor, confiese sus pecados, arrepiéntase, pídale a Él el perdón, la limpieza de su alma, la vida eterna que Él le ofrece. El Señor le va a escuchar. Al que está en Cristo, no tenga un closet cerrado con pecados no confesados. Dios ya vio, Dios ya conoce. Sus sellos no pueden detener nada. Y Dios le llama a que confiese, que se arrepienta, que venga a sus pies, que disfrute la libertad que le da, el perdón que le ofrece, porque Cristo venció. Al que está desanimado, está sufriendo, se siente desconsolado, perdido y derrotado, ánimo, ánimo. Dios está en control. No pedimos que Él tome el control, nos damos cuenta que Él siempre está en control. Él le va a ayudar, pero usted necesita confiar en Él. Señor, gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Queremos creer, Señor, y rogamos que nos ayudes a creer, a confiar, a descansar en ti, en tu poder, en tu provisión, que es perfecta. Gracias, Señor. Porque tú haces que todo obre para bien, todo. No hay nada que esté fuera de tu alcance, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga.